Ven y tómate con nosotros el último café.
Nos encontramos celebrando la semana del Padre Rafael García Herreros. Este programa, El Último Café con el Papa Francisco, quiere unirse a esa conmemoración del fundador de la obra del Minuto de Dios, fundador también de la Universidad Minuto de Dios, a la cual pertenece Uniminuto Radio. Hoy queremos conversar, analizar el liderazgo del Papa Francisco. Es interesante encontrar que en el Papa Francisco los analistas de liderazgo han encontrado algunos rasgos importantes para destacar, no solamente desde el punto de vista de iglesia, sino desde el punto de vista humano, podríamos decir. Ese es el tema que vamos a desarrollar en el día de hoy. Esperamos que sea de mucho interés para nuestros radioyentes. Hans Schuster, mi compañero.
Cordial saludo para ti, Eduardo, y para nuestra amable audiencia. Además que hablando del liderazgo de Papa Francisco hay mucha tela para cortar. Desde 2013, marzo de 2013, que fue elegido Papa el Cardenal Jorge Mario Bergoglio y que asumió el nombre de Francisco, pues ha habido señas, pistas del liderazgo que él empezó a ejercer en la Iglesia Católica. Liderazgo que consiguió amigos y enemigos. Muchos amigos que sintonizaron con el aire de reformas, de actualización de la Iglesia, pero también la resistencia de un ala grande, tanto de la Curia Romana como de la Iglesia Universal, del ala conservadora, que no vio con buenos ojos este liderazgo de Papa Francisco.
El liderazgo del Papa Francisco ha sido objeto de análisis no solamente desde el punto de vista eclesial, también desde otros ámbitos. Quisiera que comentáramos y compartir con nuestros radioyentes un estudio del Instituto Neurocoaching que analiza el tema del liderazgo y señala 10 lecciones del liderazgo del Papa Francisco. Es un artículo escrito por Mauricio Bock y que se inicia diciendo exactamente lo siguiente: seas o no católico, es indudable que el Papa Francisco ha logrado un cambio importante en la percepción de la Iglesia para todos. Hoy el Papa tiene millones de seguidores en las redes sociales y muchos más likes en sus frases, y no solo de seguidores de la Iglesia, sino también de personas que no son devotos a la religión. Si hablo de redes sociales es sin lugar a duda porque para el Papa Francisco ello representa un lugar importante para lograr comunicarse y que demuestra también a un personaje cerca de la realidad y de la modernidad que ofrecen las vías de comunicación. Entonces cita, leo entre comillas, esta frase del Papa Francisco: no tengan miedo, la he dicho en muchas cosas, en muchas situaciones, pero vamos a ver cómo lo aplica esta vez. No tengan miedo de hacerse ciudadanos del mundo digital. Es un don de Dios. Una frase inspiradora del Papa Francisco. Vamos a comentar ahora algunos de esos rasgos. Aquí este autor destaca 10 rasgos del Papa Francisco.
Comienza el articulista diciendo: aquí he recopilado algunas lecciones del por qué el Papa es una figura emblemática con un don de liderazgo único. Primer rasgo, es auténtico. El Papa ha demostrado su autenticidad en repetidas ocasiones. Una persona devota, pero a su vez realista, que vive cerca de las personas, respondiendo él mismo a muchas cartas, no solo de católicos, sino de agnósticos y de ateos. Sus opciones y declaraciones han sido juzgadas como controvertidas en muchas oportunidades. Desde cambiar la silla de oro por una de madera o rechazar usar los zapatos rojos de lujo, el Papa aparece y parece con una imagen renovada que va con sus valores de lo que la Iglesia debería ser, según él, ¿Cómo me gustaría una iglesia pobre para los pobres?, dijo al comienzo de su pontificado en la primera rueda de prensa con la prensa internacional destacada ante el Vaticano.
Esa autenticidad del padre Papa Francisco, lo hemos comentado en programas anteriores, y no es algo que adoptó en el último periodo, no, corresponde a toda su personalidad. Cuando conocemos su actividad como arzobispo de Buenos Aires, sabemos que se movilizaba en el transporte urbano, en los buses, en el metro o a pie, y entonces de esa manera estaba en contacto siempre con las personas. Era muy cercano a los párrocos de la periferia, de los sectores más pobres, muy cercano también a los sectores populares que vengan el sustento de la labor diaria, los cartoneros, la economía informal, los movimientos populares de diferente tipo. Una persona muy cercana, auténtico, vecino, próximo a los que estaban a su alrededor, buscando la manera de entender, de comprender realmente cuáles son sus situaciones, sus aspiraciones, sus deseos, sus necesidades. Primer rasgo importantísimo del Papa Francisco, auténtico.
Auténtico, así es. Él es así, transparente, sin misterios, se presenta así, y con sus actitudes, con sus gestos, también nos va enseñando y ejerce el liderazgo. A veces son más los gestos los que nos mueven a las palabras. Sin embargo, en él encontramos un gran equilibrio entre su discurso y sus acciones. El segundo elemento, el segundo rasgo del liderazgo de Papa Francisco, según este estudio, dice, comparte una visión que une. Y la definición de eso es, su tema central y el poder del nombre que escogió se centra en la paz. Ese mensaje une toda religión, todo pensamiento filantrópico de tranquilidad. Pensé en las guerras y en que Francisco es el hombre de paz, y así me vino el nombre. Más allá de la paz, el Papa Francisco también es una persona ecológica que cuida de su entorno en todos los sentidos. Junto a una ecología ambiental se necesita una ecología humana hecha del respeto de la persona. Primero las personas y todo lo demás viene después. Aquí hay unas claras alusiones a Laudato Si y a Laudate Deum. La primera, la encíclica sobre el cuidado de la casa común, y la segunda, la exhortación apostólica de reciente aparición, en la que nos invita a tomar conciencia de que algunas medidas que sugería en Laudato Si todavía no se han emprendido, no se han cumplido, y que es urgente aprovechar el tiempo con relación al calentamiento global, al medio ambiente, para que las cosas no vayan de mal en peor.
El tema de compartir una visión es uno de los rasgos que tradicionalmente en los estudiosos de los liderazgos, especialmente en la sociología de los grupos, sociología política, consideran como un elemento fundamental. En las empresas, por ejemplo, el reto es cómo lograr que el personal se identifique con una visión común, porque eso pone el camino, pone las voluntades, pone los corazones, los empeños en una misma dirección. Y eso, como anota este autor, es muy importante en el papel que ha venido desempeñando el Papa como pontífice de la Iglesia Católica. Poner una visión común para que todos podamos ponernos en marcha en esa dirección que nos propone. Y por eso entonces el tercer rasgo que destaca este autor va en coherencia con esa característica anterior. La tercera que menciona es que es incluyente. El Papa Francisco es incluyente. Se ha pronunciado repetidas veces sobre la inclusión y la diversidad, rompiendo paradigmas en que el cielo, comillas, es solo para los que creen en Dios y en Jesús, cierro comillas, cree en la bondad humana sin importar su religión o creencias. En comillas otra vez, los ateos son buenos si hacen el bien. Otra más, en comillas, Dios perdona a todos, no solo a los cristianos, a todos, incluyendo los ateos. No se puede imaginar una iglesia sin mujeres activas. Si una persona, vuelvo a colocar comillas, si una persona es gay y busca al Señor, ¿quién soy yo para juzgar? No se debe marginar, sino integrarlos en la sociedad. Ese ser incluyentes en una sociedad que cada vez es más excluyente, pues va en contravía, que es lo que hace el Evangelio generalmente, ir en contravía de lo que la cultura propone.
Así es, y entonces ahí vamos transitando por los rasgos del liderazgo de Papa Francisco. Recordemos, queridos oyentes, que esta es una institución que no es católica, es un instituto, un centro de estudio de liderazgo, y sin embargo pues llegaron a esta conclusión que es bien interesante. Tomaron expresiones del Papa, actitudes, signos, y los fueron analizando y por eso llegaron a la conclusión de estos 10 rasgos de liderazgo de Papa Francisco. El número 4 dice que el liderazgo de Papa Francisco es humano. Cuando fue canonizado, el Papa pidió a los fieles que recen por él. Bueno, aquí hay como un error de traducción. Cuando fue elegido, el Papa pidió en el balcón de la Plaza de San Pedro a los fieles que estaban agolpados en la plaza esperando el humo blanco, pidió el Papa en una actitud interesante que rezaran por él. Esta invitación demuestra la conciencia de un ser humano más al mismo nivel que todos. Otra demostración de su sentido humano fue cuando juzgó de ofensivo haberlo pintado como un Superman en una de las paredes de las calles de Roma. Algún artista callejero pues había puesto al Papa recién elegido con una capa de superhéroe. Y el tercer elemento de humano es: el Papa es un hombre que ríe, llora, duerme calmadamente y tiene amigos como todo el mundo, una persona normal. Entonces es interesante, especialmente en este Papa, por su forma de ser, que se presenta, ya lo dijimos, como auténtico, y parte de esa autenticidad es mostrar su humanidad, mostrarse vulnerable, débil, cercano a las personas, incluyente, como otro de los elementos, y la conclusión de este estudio es: es una persona normal como todo el mundo.
Recuerda uno aquí detalles como, por ejemplo, cuando fue elegido, ir a la casa donde había estado alojado a pagar la cuenta, lo que estaba debiendo, o llamar al señor del periódico allá en Buenos Aires, que siempre le guardaba su periódico, para decirle que le iban a pagar. Entonces quedan sorprendidos, ¿cómo así que el Papa me llama? O cuántas anécdotas de ese estilo conocemos de comunidades religiosas a las que llama, personas a las que llama, y cuando dice que es el Papa, como que no creen que es alguien que lo está tomando del pelo, y no que es el Papa. Entonces, esos son detalles de una persona normal, de una persona que cumple con sus compromisos, de uno, como anota aquí muy bien, no es un Superman, es una persona igual que los demás, que se esfuerza por ponerse al servicio de los que le han sido invitados y que le han sido encargados como pastor de la Iglesia Católica. El quinto rasgo que señala este artículo es el siguiente: es congruente. La congruencia, qué desafío tan grande que todos tenemos. Y él nos da testimonio de eso. Dice este autor: el primer año del pontífice del Papa ha sido de austeridad para la Iglesia. En una de sus últimas declaraciones demostró con claridad su posición sobre su vocación y la de la Iglesia católica, al denunciar el cobro de bodas, bautizos y comuniones en las parroquias. Si al entrar a una iglesia, eso es una frase de él, entre comillas, si al entrar a una iglesia ven la lista de precios o tienen conocimiento de esto, no duden, es decirle al párroco que eso es un pecado. Entonces, dice además el autor, hay dos cosas que Dios no va a perdonar. Esto nuevamente es otra cita del Papa Francisco. Es lo que me llama la atención de este artículo, que él coloca muchas citas, muchas palabras específicamente del Papa. Hay dos cosas que Dios no va a perdonar. Una es un sacerdote avaro y otra es un sacerdote que no sirve a sus fieles y los maltrata. El Papa es congruente porque él está en la perspectiva de la Iglesia, es de servicio, de opción por los más pobres, de atención a los más necesitados. Entonces, todos estos elementos pueden ser, pero habría que decir otras cosas también en otras dimensiones, porque aquí se quedaría casi como en la parte económica, pero hay otra congruencia muy importante. Su manera, cuando él habla de una iglesia pobre, él vive de una manera lo más sencilla posible. Rechazó los vehículos lujosos, vive en un apartamento como con otros sacerdotes, con otros obispos, se sienta a la mesa con ellos, con frecuencia, como llega un poquito más tarde, se sienta con los que encargan del servicio, de atender el restaurante de la casa de Santa Marta. Muestra eso, es congruente con su mensaje de ser una iglesia pobre y al servicio de los pobres. Esa ha sido su característica, lo he anotado yo al comienzo, también ya desde que empezó su servicio como obispo en Argentina. Ahí tenemos una persona congruente, un ejemplo interesante para todos nosotros.
Y para ampliar un poco el concepto, congruente vale decir coherente, vale decir consecuente, vale decir liderazgo moral, porque él es el que da el ejemplo primero, por eso invita a los demás a ser coherentes también. Hablando de esto de los sacerdotes y lo que tú decías, Eduardo, que no era solo lo económico, en un encuentro reciente con los sacerdotes que dan el servicio a las iglesias hispanas en Estados Unidos, les decía que ellos eran servidores y no funcionarios de lo sagrado. También ese aspecto muestra la congruencia y la coherencia de Papa Francisco, y en muchas ocasiones les ha pedido a reuniones de sacerdotes de su propia diócesis de Roma, de otros lugares que lo visitan, que el sacerdote es un servidor ante todo, más que un funcionario.
Lo que piensa, lo que dice y lo que hace van en la misma dirección. Es una invitación para todos nosotros que seamos también coherentes. Un sexto rasgo, saber pedir perdón. Reconocer los errores y saber pedir disculpas por ellos no solo es una señal de humanidad y de humildad, reconocer las controversias que pesan sobre la Iglesia. En ese gesto de honestidad y compromiso, el Papa demuestra su liderazgo al pedir perdón. Y lo ha hecho ya en varios momentos, varias circunstancias, pedir perdón. El 22 de junio de 2015 pidió perdón en nombre de la Iglesia Católica por las persecuciones que sufrieron durante siglos los miembros de la Iglesia Evangélica Valdense. En nombre de la Iglesia Católica les pidió perdón por las actitudes y comportamientos no cristianos, ni siquiera humanos, que en la historia hemos practicado contra ustedes. Estos ya son comillas del Papa Francisco. En nombre de la Iglesia Católica les pido perdón por las actitudes y comportamientos no cristianos, ni siquiera humanos, que en la historia hemos practicado contra ustedes. En nombre del Señor Jesucristo, perdonadnos. Entonces, en otro mensaje del 10 de abril de 2014, el Papa pidió perdón por los abusos sexuales de los sacerdotes. Comillas, me siento personalmente obligado a asumir todo el mal que una cantidad importante de sacerdotes hicieron. Quiero pedirte perdón en nombre de toda la Iglesia. Estas heridas hacen que la Iglesia se resienta al completo o por completo. Entonces, esa actitud tiene que ver también con la humildad, con la sencillez, también con la coherencia. Si estamos invitando a que todos reconozcamos que somos pecadores, pues también la Iglesia como institución, las personas que la conforman, pues somos también pecadores y cometemos errores en un momento determinado que tiene sus consecuencias. Mira que leía un artículo sobre una encuesta que hicieron en Alemania con la Iglesia, la hace generalmente la Iglesia protestante, pero en esta ocasión invitaron a la Iglesia católica. Y un poco el tema, uno de los temas que aparecían allí era precisamente el tema de la misericordia, del perdón, de ser capaz de reconocer los errores, de ser capaz de buscar caminos de rectificación de las cosas que no funcionan. Y esa era una de las peticiones tanto de la Iglesia protestante como de la Iglesia católica. Entonces aquí hay una indicación muy importante de lo que el Papa puede influir o está influyendo en la Iglesia, diría yo, católica, en las iglesias cristianas en general.
Otro rasgo del liderazgo del Papa es la firmeza. Es un liderazgo firme. El Papa se puso como misión investigar los abusos sexuales y aplicar sanciones para los culpables, y para ello formó una comisión investigadora. Esto también nota la firmeza de Papa Francisco frente al tema. Los anteriores papas habían hablado del tema de cero tolerancia, pero no habían instituido un mecanismo eficaz para hacerle seguimiento al tema y para poder ir resolviendo de cara al futuro también que las cosas no se vuelvan a presentar. Aquí destaca el articulista la firmeza del Papa en ese sentido. Y sigue diciendo, no vamos a dar un paso atrás en lo que se refiere al tratamiento de estos problemas. Esta es una cita del Papa. Y las sanciones que se deben poner. Creo que debemos ser muy fuertes. Con los chicos no se juega, dice Papa Francisco. Y en muchas ocasiones, especialmente en el regreso de los viajes internacionales, donde suele haber en el avión una rueda de prensa, no faltan las preguntas de algunos periodistas sobre el tema y el Papa se ha pronunciado muy firmemente también en ese aspecto. Me acuerdo que el Papa repitió la frase tolerancia cero. Vemos también, digamos, ese rasgo de la firmeza del Papa, en este caso, pues del artículo con relación al problema de los abusos sexuales.
Otra misión que incluye la reforma de la Iglesia, que fue una tarea que los cardenales, en las sesiones previas a la elección del pontificado del Papa Francisco, señalaron. Otra misión es esta del Banco del Vaticano, que había sido objeto de muchas críticas, denuncias, intromisiones de dinero no muy santos dentro de esa economía que se funcionaba. Y nombró una comisión para garantizar la ética, la transparencia y el servicio a las personas, que ha hecho un papel muy importante, porque de esos Vatican Leaks, esos papeles que se dieron a conocer hace muchos años, cuando estaba el Papa Benedicto XVI, por quien era su secretario, mostraron las dificultades que había en las componendas, la corrupción, el mal manejo de muchos de los recursos que tenía el Vaticano. El Papa, colocación de unas personas muy de probada rectitud, como dice el Código de Derecho Canónico, ha puesto a funcionar el banco. Hoy es reconocido como una entidad que puede dar ejemplo, que puede ser vigilada, supervisada por cualquier entidad y no encontrará ninguna dificultad. Eso es una tarea tremenda, porque había muchísimos intereses detrás de lo que estaba ocurriendo con los bienes. Todavía faltan algunas cosas. El banco ya está arreglado, pero faltan por ahí algunos otros detalles en los que sigue insistiendo el Papa de una manera firme, permanente y, como decían allí, con toda la firmeza del caso. Ese es un rasgo sumamente importante de un líder.
Le puso orden al mal llamado Banco Vaticano porque él se llama Instituto de Obras de Religión, el IOR, Sin embargo, había un desorden enorme allá adentro, entonces empezó a cambiar a los directivos, a ponerle orden al tema, y como acaba de decir Eduardo, puede ser objeto de auditoría de cualquier entidad mundial y van a encontrar que ya es otro el panorama con relación a cómo lo encontró Papa Francisco en el 2013.
Mira que otro detalle interesante es que ha colocado mujeres en las comisiones que manejan las finanzas, porque en esa posición que él tiene frente a la mujer, él considera que tiene una mirada diferente y son mucho más exigentes en esta parte que lo que ocurre muchas veces con los hombres. Ellas son más cuidadosas en esos detalles. Y eso es un elemento muy importante de ese liderazgo del Papa Francisco.
Él lo ha dicho en repetidas oportunidades, que las señoras, las mujeres, tienen una capacidad de administración enorme, son muy cuidadosas, economizan, distribuyen el dinero de una manera admirable. Es parte de su naturaleza. Entonces, por eso también, como dice Eduardo, ha colocado al frente de algunas instituciones de ese carácter algunas mujeres que dirijan algunos de los aspectos financieros de entidades del Vaticano. Otro rasgo del liderazgo de Papa Francisco es la humildad. El Papa se caracteriza por estar cerca de la gente, abrirse a las preguntas de quienes buscan en él respuestas sin importar quiénes son. El 7 de junio de 2013, una respuesta a una niña quien le preguntó ¿por qué quisiste ser papa? Su respuesta fue muy humilde. Una persona que quiere ser papa no se ama a sí mismo. Dios no lo bendice. Yo no quise ser papa. Otra señal de humildad que rompió con la tradición del Jueves Santo fue también cuando lavó los pies a dos mujeres, además de 10 presos. Un gesto histórico porque además no eran católicos, sino serbia y musulmán. Este gesto lo nombró en su rol de estar al servicio de los demás. Entre otras, pues son ejemplos de la humildad del Papa. Pero también uno puede ver, como ya lo mencionó Eduardo, parte de esa humildad es no tener una limusina lujosísima para transportarse, sino un pequeño Fiat muy sencillo que lo llevan a los viajes. Y él llega en un carrito así como del común y corriente de la gente. También cuando lo eligen papa y sale al balcón, no salió con toda la vestimenta que solían usar por tradición los papas anteriores, simplemente su sotana blanca. Y a la hora de bendecir al pueblo, pues se puso la estola, pero antes salían con otro tipo de vestimenta, porque era la tradición. Sin embargo, él rompe ese paradigma y es una señal también de humildad. Y también de humildad pedirle a la gente que estaba en la plaza que oraran por él, por el obispo de Roma. Y también los saludos y las despedidas. Saluda a la multitud dependiendo la hora del día y la despide dependiendo la hora del día. Si es a mediodía, le dice buen almuerzo. Si es por la tarde, buena cena. Saludos a los niños en casa. Es muy humilde también y muy humano en ese sentido.
Vamos con el noveno rasgo que destaca este estudio del pontificado del Papa Francisco como líder. Y este es muy interesante. Tiene sentido del humor. Tener sentido del humor es digno de inteligencia y de saber tener los pies sobre la tierra. Eso es interesante, ese punto. El buen humor tiene que ver con el signo de inteligencia y de tener los pies sobre la tierra. Desde su primera declaración al ser elegido Papa, el Papa Francisco declaraba: parece que mis hermanos cardenales han ido a buscarme casi al fin del mundo. El Papa dice que fueron hasta el final del mundo a traerlo. Es aún más inteligente cuando lo vuelca sobre él mismo para arrebatar cualquier paradigma. Contó un chiste sobre la poca humildad de los argentinos, diciendo: somos muy engreídos. ¿Usted sabe cómo se suicida un argentino? No, se sube arriba de su ego y de allí se tira abajo. Por ser argentino, esperaban que me pusiera Jesús 2. Tiene eso, ahí hay otros detalles. Siempre yo pienso que, sobre todo en estos encuentros, a veces con las familias, ha tenido detalles de humor muy simpáticos, como aquel que dice que hay momentos en que en la vida de la familia vuelan platos por el espacio de la casa, por los conflictos que pueden darse entre la pareja. Y así otros momentos, detalles, con los jóvenes ha tenido también algunos momentos de hacer reír, de simpatía, de buen humor, que es muy importante, porque a veces las personas, por las tensiones, por las preocupaciones, andamos muy preocupados, andamos tensos, andamos fácilmente irascibles. Eso lo percibe uno a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, por ejemplo, en el Transmilenio, que uno no entiende a veces cómo ya a las 6 ya está uno de mal genio. Entonces el buen humor es un elemento fundamental y clave en un buen líder.
Y con relación a ese buen humor y a lo que decías tú de los platos que vuelan, que fue en el Encuentro Internacional de las Familias en Filadelfia, después de esa anécdota de los platos que vuelan, dice el Papa y hace reír a la multitud, y eso que no voy a hablar de las suegras. Otro aspecto de ese buen humor, el Papa en alguna entrevista contó que cuando reza laudes, que es una de las oraciones del breviario de los sacerdotes, después en la mañana reza una oración de Santo Tomás Moro pidiendo por una buena digestión, porque dice que tener buena digestión ayuda al buen humor. Ustedes pueden encontrar en internet, si tienen la curiosidad, la oración por una buena digestión de Santo Tomás Moro, este santo inglés que era un hombre de Estado en la época de Enrique VIII. El Papa dice que hace esa oración también diariamente. Y uno nota también en la mirada pícara del Santo Padre cómo asume con muy buen humor muchas cosas. Y a veces es como un mecanismo para romper el hielo, porque a veces la situación de pronto está tensa y él sale con un apunte, con una anécdota, con un chiste, y se mejora el ambiente y rompe el hielo.
En otro artículo, en este caso publicado por La Silla Vacía de la Fundación Liderazgo y Democracia, de septiembre del 2015, estamos hablando antes de la pandemia. Sin embargo, en ese momento, el autor de este texto señala lo siguiente: el Papa Francisco se ha convertido en el líder global. Lidera convenciendo con su visión sobre temas como pobreza y sostenibilidad, e inspirando con su ejemplo de apertura y humildad, que hay varios rasgos que coinciden con el estudio anterior. El predicador no solo predica con la palabra, sino con el ejemplo, lo que genera confianza entre católicos y extraños. Sigue diciendo este autor: el Papa Francisco se ha convertido en el líder global. Entonces, dando ejemplo a una generación gris de mandatarios mundiales. Esta es una afirmación fuerte. Francisco está cuestionando el statu quo, haciendo planteamientos audaces, corrigiendo errores y ejerciendo la autocrítica. Si un líder quiere ser líder, él solo es un tirano, opina Francisco sobre el liderazgo. Aquí una frase fuerte, y es una que miremos a nuestro alrededor y veremos algo de ese estilo que está sucediendo en nuestro país con mucha frecuencia y en diferentes niveles. Una reciente encuesta del Pew Research Center muestra que 9 de cada 10 católicos norteamericanos tienen una opinión positiva del Papa. Insistí antes de leer este texto que la fecha en que se escribió, 2015, porque tenemos que recordar, y creo que en la imagen de todos nosotros, y los comentaristas posteriores también lo señalaron, esa imagen del Papa el miércoles de ceniza, la Semana Santa, cuando empieza, estamos en plena pandemia, que camina hacia una plaza vacía, y sin embargo tiene unas frases, un sermón, unas palabras tan maravillosas que inspiraron, que animaron en unas condiciones tan complicadas como las que se vivía en ese momento. O sea que si se escribiera hoy, yo creo que habría mucho más énfasis en las características del Papa como líder global. Sigue diciendo, para terminar esta partecita, dale paso a Hans, es el líder más influyente en Twitter 2015, según un informe de Tweetplomacy. Aunque Barack Obama cuenta con más de 56 millones de seguidores, el líder de la Iglesia Católica en el mundo, arroba pontífice, que es como la forma como él se comunica, el Papa en el mundo, tiene un mayor alcance, aunque sume 19 millones de seguidores en los 9 perfiles que tiene en igual cantidad de idiomas. Un tuit del pontífice es divulgado casi 10 veces más que uno del presidente norteamericano. Este detalle es interesante en este artículo que vamos a comentar ahora con mi compañero Hans.
Personalmente, desde que abrió la cuenta Papa Francisco en el antiguo Twitter, que ahora se llama X, lo sigo todos los santos días y normalmente bajo el post que coloca en español y lo difundo entre mis contactos y lo comparto. Y con algún grupo comparto las versiones español, francés, italiano e inglés, porque ese grupo tiene personas que hablan esos idiomas. Ahí está la muestra, pues, de la divulgación y de la réplica del mensaje del Papa. Y al comienzo de cada mes incluyen en ese mecanismo de comunicación lo que se llama el video del Papa, que son las intenciones de oración del Papa para cada mes. Y entonces, al comienzo de cada mes, se incluye en ese medio de mensajes el video de la intención de oración del Papa para ese mes. Y volvamos a los rasgos, ya nos queda el último. El décimo aspecto dice, es un liderazgo que te empodera. Twitter y Facebook están repletos de frases del Papa Francisco que buscan darle el poder a las personas, de las cuales he escogido algunas como: jóvenes, juéguense la vida por grandes ideales. No dejes que nadie te robe tu esperanza, sé paciente. A veces hay que pasar por lo peor para conseguir lo mejor. No existe familia perfecta, como tampoco existe el marido perfecto, ni la mujer perfecta, ni hablemos de la suegra perfecta. Esta era la alusión del Encuentro Mundial de las Familias en Filadelfia. No estén nunca tristes, no se dejen vencer por el desánimo. Hay mucho más por contar acerca del liderazgo de Papa Francisco. Sin duda alguna, temas controversiales. Sin embargo, ningún líder lo ha sido sin desertores ni opositores. Ser un líder es tener convicción y hacer el bien para uno y para los demás, y eso es lo que rescato de Papa Francisco, dice el articulista. Aún nos quedará seguir estando atentos a las promesas de reformas y los resultados de sus comisiones investigadoras, para demostrar la diferencia entre el querer y el hacer. Resulta interesante seguir de cerca estas lecciones, que podrían cambiar nuestra manera de ver el liderazgo, siendo auténticos, íntegros y prósperos en todos los aspectos de nuestra vida, desde la casa hasta el trabajo. Ser líder no es una elección, es la mirada de los demás acerca de lo que hacemos y finalmente de quiénes somos. El liderazgo no nos pertenece. No se trata de una declaración ni de voluntad y menos de jerarquía, sino un reconocimiento de los demás. Así concluye este artículo tan interesante de un instituto que se llama Neurocoaching, y el artículo es de Mauricio Bock, como lo había anunciado al comienzo Eduardo.
Y siguiendo con ese aporte, Hans, muy importante del liderazgo y de los jóvenes, en este de la silla vacía comentan esa, como tú anotabas hace unos minutos, que cuando viene de viaje, de después o va de regreso para uno de sus encuentros, generalmente hace una mesa redonda, podemos decir, con los periodistas en el avión. Pero en este caso de unos jóvenes que le pregunta, uno de los jóvenes le pregunta qué es lo que hay que tener en cuenta para ser un buen líder. Y le contesta el Papa, más o menos, le dice exactamente lo siguiente, entre comillas: mira, yo solamente te digo una cosa, buen líder si es capaz de hacer surgir entre los jóvenes otros líderes, otro rasgo, que es capaz de suscitar otros líderes. Muchas veces hay una persona que tiene una posición que influye, pero se rodea de personas de menor nivel para que él siempre es el que se destaque. Es una, en los análisis de liderazgo, desde el punto de vista de la sociología, por ejemplo, se menciona que un buen líder se rodea de personas de su mismo nivel que seguramente van a demandar mayor esfuerzo, pero que pueden aportar también. Sigue diciendo el Papa Francisco, si un líder quiere ser líder, él solo es un tirano. O sea, el verdadero liderazgo es fecundo y cada uno de ustedes tiene la semilla del liderazgo adentro. Háganla crecer. Sean líderes en lo que les toca ser líderes. Líderes de pensamiento, líderes de acción, líderes de alegría, líderes de esperanza, líderes de construcción de un mundo mejor. Eso que estabas anotando ahorita, el que suscita, que despierta, que alienta, que empodera a las personas, aquí aparece este artículo de la silla vacía. Sigue diciendo este artículo de la Fundación Liderazgo y Democracia. El liderazgo del Papa es una opción muy significativa, muy importante como aporte de la Iglesia Católica. Ahí tenemos dos perspectivas desde afuera de la Iglesia con respecto a la manera como se entiende el liderazgo del Papa Francisco. Podemos mirar también ahora otros elementos que Hans ha preparado sobre el Papa Francisco y señalar algunas de las características, y tal vez la que pudiéramos destacar de ellas, la más, hay varias que él señala, centrado en el Evangelio, un liderazgo transformador, un liderazgo basado en la colaboración y la participación. Creo que podemos, por el tiempo que nos queda, Hans, ¿te parece? Que conversáramos un poco sobre el liderazgo participativo, porque me parece que ese es un liderazgo muy significativo de parte del Papa y que se expresa precisamente desde el comienzo, como tú anotabas, de su pontificado, organizando una comisión de cardenales, promoviendo, apoyando toda la experiencia del Sínodo de la Amazonia, apoyando e impulsando, inspirando el Sínodo de la Iglesia en sinodalidad, una Iglesia sinodal que estamos viviendo. Son maneras de convocar, de participar.
El Papa incentiva los liderazgos comunitarios o colectivos. Si bien es él el líder de la Iglesia Católica del mundo, sin embargo, a él le gustan los liderazgos colectivos. Eso acentúa ese aspecto de liderazgo participativo. También lo habíamos dicho, como él es incluyente, incluir a mucha gente significa abrir la participación también, no excluye a nadie. Entonces, algunos rasgos de ese liderazgo participativo. Los líderes participativos creen que las personas que están más cerca de la acción tienen las mejores ideas para mejorar los procesos y los resultados. Por lo tanto, dan a los miembros de su equipo la oportunidad de compartir sus ideas y perspectivas y luego consideran cuidadosamente esas ideas al tomar decisiones. Aquí viene a cuento lo que acaba de mencionar Eduardo. Desde el comienzo de su pontificado, el Papa instituye este grupo de cardenales para que lo asesoren, para que lo acompañen en el análisis de la Iglesia misma y en la toma de decisiones de cara a las reformas necesarias, empezando en la Curia Romana, pero que tienen implicaciones para la Iglesia universal. Y entonces, por eso, ejerce lo que acabo de comentar, tener personas que están más cerca para que le ayuden a mejorar con las ideas que puedan proponer, mejorar procesos y resultados, y también es una manera de compartir perspectivas distintas. Este es un estilo propio de este Papa. Los papas anteriores funcionaban un poco más solos, en el sentido de que quien decidía, quien hacía las cosas, quien lideraba casi de manera con un liderazgo individual era el Papa. Y sin embargo, interesante que aquí el Papa, al instituir este grupo de cardenales que todavía existe y se reúnen periódicamente, él consulta, y este grupo de cardenales suele ser muy representativo porque casi hay un cardenal por continente, o sea que es de una riqueza interesante también para mirar las diferentes culturas, cómo perciben, cómo viven la Iglesia universal en los distintos continentes y en las distintas culturas. Eso también enriquece la mirada del Papa.
Tiene una condición muy importante, y es creer en las personas y escuchar. El Papa Francisco, desde el comienzo, ha insistido, nos invita precisamente a que la Iglesia salga, pero también a que escuche. Porque si no se escucha a las personas que están, como anotabas muy bien, Hans, allá en el frente de batalla, por decirlo de alguna manera, en la lucha cotidiana, pues no podemos entender qué es lo que está ocurriendo. Y eso es lo que está haciendo precisamente con el sínodo, una experiencia realmente increíble que se puede hacer en la actualidad, dadas las posibilidades que nos brindan las tecnologías de información y comunicación, las posibilidades que hoy tenemos y que antes no se tenían. Entonces, escuchar tantas personas que tienen sus aportes, queda entonces ahí una posibilidad muy significativa y una muestra importantísima de este liderazgo participativo. Entonces, escuchar, dar oportunidad para que todos puedan dar su opinión. Eso viene a un segundo paso, que es el segundo paso de tomar las decisiones, del discernir, analizar, profundizar, de tratar de comprender cada vez de una manera mucho más profunda lo que está sucediendo, las causas, las consecuencias, los impactos que se tienen, las razones por las que se ha llegado a esa situación, para un tercer momento entonces llegar a tomar decisiones y actuar. Ese proceso es un elemento fundamental que el liderazgo participativo del Papa ha venido impulsando a nivel de la Iglesia, en su papel de poner en práctica aquellas recomendaciones, aquella tarea que indicaron los cardenales en las sesiones previas a la elección del nuevo pontífice. Como él lo ha notado en varias ocasiones, él está cumpliendo, no es cosas que se le ocurrieron, está cumpliendo con las recomendaciones que se hicieron en esas sesiones. Bueno, se nos terminó el tiempo de nuestro programa que dedicamos al liderazgo del Papa Francisco, en esta semana que conmemoramos, recordamos al Padre Rafael García Herreros. El próximo 24 recordaremos su Pascua.
¿En qué momento usted siente la vocación, Padre?
A los 17 años, en meditaciones que hacía yo de muchacho y también en lecturas de libros de aquella época, como La Imitación de Cristo, me percaté de la fugacidad de la vida, la vanidad de las cosas, y opté por servir al Señor, que no perece.
¿Qué hacía usted en ese momento? ¿Estudiaba bachillerato?
Yo estudiaba bachillerato, después fui al noviciado de los eudistas en Usaquén, y allá tuve en Pacheco una cosa muy curiosa. Un día tuve un fenómeno interior curioso. Estaba lloviendo a chuzos y yo me paseaba, es decir, me había empezado a pasear en el patio, y cuando empezó el aguacero, yo ni sentía, estaba tan abstraído que ni sentía, estaba totalmente sumergido en la inmensidad de Dios. Pues, pero me pasó algo como extraño, como raro, y los compañeros me miraban como si estuviera loco.
¿Usted está con la lluvia encima?
Ahí, ¿no? Con la lluvia encima, sí, pero estaba tan sumergido y abstraído, los compañeros creían que estaba medio chiflado, y nunca he tenido ninguna situación de chiflado ni de nada, yo soy un hombre equilibrado. Hasta donde puede estar, nadie es equilibrado.
Padre, llegó usted, perdóname que le haga una pregunta de tipo humano que la gente sí, le diga. ¿Llegó usted a tener novia?
¿Qué le digo? Tuve una persona que me impresionó profundamente, a quien admiré y en realidad me atrajo profundamente, y entonces comprendí lo que es el amor.
Pero esa separación de esa persona no tuvo nada que ver con su ingreso a la...
No.
Usted de pronto dice voy a ser sacerdote porque siente el deseo de hacerse sacerdote.
Así es, y porque leí, estudié mucho un autor que conoció mucho de eso, que fue San Juan Eudes, el fundador de la comunidad nuestra. Y él estudió y enseñó mucho sobre el sacerdocio. Y yo estudié mucho las teorías de San Juan Eudes.
¿Nunca se arrepintió de ser sacerdote? No, o sea, usted es un ser humano, ¿nunca pasó por su cabeza?
No, he sido amante profundo del sacerdocio, me gusta el sacerdocio, veo posibilidades enormes en el sacerdocio, le doy gracias a Dios por haberme escogido como sacerdote, estoy feliz y voy a morir feliz. Cuando yo muera le voy a decir Señor, gracias por mi vida.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.